Vamos allá con la prórroga de Iruko a Vizcayan. Lo que seguramente no sabes, lo que le voy a decir después al personajillo este que dice lo de los Celtics que perdieron el primer partido. Claro, es que los Lakers, ¿qué? Claro, es que los Lakers cayeron en primera ronda. Los que se iban a comer el mundo porque tenían a Doncic y estas cosas. Los que han hecho que salga pues prácticamente en formol el chico este que acaba de empezar, el LeBron, que yo creo que lo van a fichar para la universidad. ¿Tendrá límite de edad lo de la universidad para LeBron? ¿O le volverán a poner? ¿O irá su hijo? ¿O estas cosas? Bueno, no sé. Vamos a intentar hablar de Bilbao Basket, pero las noticias de los últimos días yo creo que también están dando la vuelta a lo que va a ser la configuración de las plantillas de los próximos años del baloncesto europeo y afecta de pleno llenazo directamente en la cabeza a los hombres de negro, porque sí, ya estaba publicado por muchos medios. El primero creo que lo soltó fue Chema de Lucas al respecto de que Taz de Rieder, pues que termina su vinculación con los hombres de negro y va a acabar en una universidad norteamericana desde el verano. Y bueno, pues es una gota que empieza a llenarse y el cubo de la cantera de los jugadores de formación en Europa pues parece que está desbordada y que igual no podemos fregarlo mojado a partir de ahora. Ya veremos, a ver, que se me entienda la expresión. Alberto García, compañero, arrachaldeón.
¿Qué tal, arrachaldeón?
Hay que hablar del partido del domingo, ¿sí?
Un poquito.
¿Del otro domingo, el que viene?
Un poquito.
¿También?
Sí, más casi. que del domingo pasado, sí.
Que el Athletic va a recibir a los hombres de negro en su 25 aniversario y además coincidiendo además que porque somos campeones de Europa, pues oye, pues bien, ¿no? También habrá que enseñarles la copa por si se les ocurre el jueves darle la vuelta a la eliminatoria con el United.
Sí, sobre todo cuidado porque no existe esa no sé cómo decir, ¿no? Esa leyenda que cuando hay homenajes en San Mamés y tal, pues no. Tanto apruebes como extraños que la cosa no suele funcionar bien. No sé si yo no soy supersticioso, ¿no? Y hay gente en este grupo para cubrir esa cuota, pero sí, dicen que es. Pero bueno, merecido. Esta vez hemos visto hacer el saque de honor a mucha gente, ¿no? Si alguien lo merece, bueno, es el Bilbao. Y además, siempre estamos pidiendo, ¿no? Que haya esa relación, ¿no? Entre ellos, que se aprovechen uno de otro, ¿no? Que tengan tirón, que vayan de la mano lo que puedan. Pues hombre, si alguien tiene que hacer homenaje en Sabamés merecido, pues esa, sin duda, los hombres de negro, eso, y además una jornada intensa.
Sí, porque será porque partido por la mañana.
12:30 partido con el Coruña en Miribilla y luego 6:30 con el Alavés por la tarde de Sabamés. O sea que día completito hacemos.
Justo el Alavés.
Haremos doblete muchos.
Justo tiene que ser el Alavés.
Pues es lo que dice el calendario.
Bueno,
Bilbao Basket jugó.
Me hizo gracia porque leí en redes sociales que también pues, tienen sus cosas, ¿no? No, es que el Alavés es el único equipo vasco que ha jugado finales europeas. Y claro, tengo a Roberto Calvo aquí, que pues me dice Roberto Arrachaldeón.
Pero hablaban de fútbol, ¿no?
De fútbol, sí, pero es que el Atleti ha jugado finales europeas. Sí, o sea, bueno. Claro, hay veces que pensar solamente lo que pensaba en el siglo XX, que no, que han pasado más cosas, ¿eh? Decía, ha sido en el siglo XX, sí. Xavi, tranquilo, tú sigue con la ensalada. Que nos ha tocado el Alavés, que bueno, que es propiedad, ya sabéis, de Cregeta.
Que hablando de chascarrillos, ¿por sí. qué los saques de honor no se hacen del centro del campo?
Supongo que será por la televisión, ¿no?
¿Qué no pasa? Sé. Que no tiene el objetivo de la cámara, no da para apuntar al medio campo, ¿qué?
O termina
la cosa que me llama la atención. Toda la vida se ha hecho el saque de centro. El saque de centro, como su padre, papá, y ahora se hace en medio a mitad camino. No sé.
Supongo también para sacarlos antes, ¿no? De que si es en el medio campo igual tardas un poco más y si es en ese lugar, pues bueno, tardan. Mira, no lo sé. Le voy a dar a Xavi Leicea un segundo. Tú sigue, ¿eh? Venga, te saludo, va. Xavier Leicea, arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
¿Has comido? ¿Estás más?
Bueno, he llegado con la hora justita, pero ya he comido una ensaladita rica.
A ver,
dos finales europeas. Una en blanco y negro y otra en color.
Sí.
Pero bueno, pero yo creo que el tuit ese iba con mala baba, diciendo que la, pensando que no, ese tuitero no se acordaba de la final contra la Juventus, a doble partido.
Sí.
En la que porque decían que en la final de Bucarest el Atleti no se presentó.
Ah.
Era un poco la coña esa de. Porque ellos perdieron.
5-4.
5-4 disputando a Liverpool, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
fue un partidazo,
son los vecinos y qué bien contra el Alavés porque ha tocado así.
Vale.
Pero bueno, pues, está poniendo.
Yo prefería otro.
Esa rivalidad vecinal también está bien.
Sí, bueno, pues además se está jugando la permanencia y Bilbao Basket también. Tengo que decirlo así. Bilbao Basket sí. Se está jugando la permanencia.
Pero no habíamos quedado que estábamos libres ya hace un mes.
Sí, pero recordamos que hay que ganar algún partido.
Sí. Y bueno, sí. Ganar un partido.
Ganando el domingo ya vale.
Ganando uno nosotros o que pierdan uno. El Coruña y el Granada.
Bueno, el Coruña tiene que perder dos. Que en principio va a perder el jueves con el Barça.
Bueno, el Coruña. La única opción de que el Bilbao es que descienda es que. A ver si me acuerdo de memoria que primero que el Coruña gane todo. Con lo cual se pondría en 11 ganados. Y que el Girona gane uno más.
No, se pondría con 12. Le quedan 5 partidos. No, a
tiene 6.
A 6 y 5, 11, correcto.
Es la única opción de que el Bilbao es que baje.
El domingo tienes un 2-1. Ganas sí, sí. Tú y no ganan ellos. Con el Coruña. Encima sí, la veraje, es pues, otro más. Es un 3-1.
Es que el Coruña no puede fallar nada.
Es un 3-1 el del domingo.
Y Granada tampoco.
Pues ganas tú, no gana él, encima le pides la veraje.
Pero juegan el jueves.
Sí, bueno, pues a lo mejor a ganar el Barça. Y las cuentas cambian, pero.
Claro.
Pero a día de hoy es esa que sí. Si el Coruña no gana todo. Si el Coruña gana todo. El Girona gana un partido. Es la única opción de que el Bilbao Basket baje.
Pero sí que es verdad que lo decía Alberto, que el partido del domingo poco, ¿no? Que tenemos que mirar el partido del domingo próximo, que es un poco en relación bueno. a la actualidad del Bilbao Basket, ¿no? Es un poco sí.
A ver, bueno, primero, del partido del domingo hay que hablar. Yo creo que hay que hablar porque, bueno, pues…
¿El domingo pasado?
Del pasado. Del siguiente sábado. Sí, por supuesto.
Fue sábado. Sí.
El domingo jugó la 13 entonces.
Sí.
Sí.
Además, tienes el cable.
El sábado.
Fue sábado, sí. Sábado tarde. Además, estuvimos los tres juntos y contando, bueno, que yo digo que hay que hablar porque se pierde. Es el noveno partido consecutivo a domicilio que se pierde. Desde el partido de Coruña no se ha ganado a domicilio. Y se han jugado de muchas formas distintas. Hay dos cosas, tres, que pueden explicar un poco el partido. El primero de esos es la lesión de Casalón junto con la de Taz de Rieder, que se lesiona justo el día anterior, el viernes, y no viaja. Un tema muscular, y bueno, parece que no es grave, pero bueno, típico que te hace que no puedas jugar. Y yo también quería comentar pues que el rival también juega, aunque veíamos que no había mucha gente, ¿no? En el pabellón, poco más de 6.000 en el Olímpico, y ellos se jugaban una plaza de playoff. Y Bilbao Basket, pues por desgracia, yo me quedo en la crónica que escribí después del partido, me quedo con la frase de Jaume. Que hemos hecho todo bien, ¿no? Para llegar al final del partido. Nosotros no metemos, no acertamos, ellos aciertan. Y perdemos.
Sí, los mismos problemas de todo el año fuera de casa. Al margen de, bueno, el balance de dos triunfos fuera de casa todavía, que yo creo que se quedarán dos porque no veo que vayamos a ganar en Vitoria. Pues es un balance bajo, pero bueno, ayer estuve mirando, hay cuatro equipos que hemos ganado dos partidos fuera de casa, otros dos que han ganado tres. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Ha coincidido todo este tramo que dices de 9 derrotas seguidas. Escribí ayer mi compañero Yola Rauri que hemos jugado contra los 6 primeros fuera de casa en canchas que habitualmente no mojamos, porque el porcentaje de victorias del Bilbao Basket fuera de casa en todos los campos del ACB, bueno, menos en Coruña y en estos recientes, es negativo. O sea que es difícil que todo coincida. Sí, pues todavía nos podemos acordar de aquellas dos iniciales de eso, pero claro, es que justo en este tramo reciente, coincidiendo con la final europea, pues hemos jugado 3 de 4 fuera de casa. Hemos perdido uno por tener el último tiro para poner fuerza a prórroga, hemos perdido en casa en Murcia en la prórroga. Pues a veces el calendario también te coloca en este tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente, pues es el gran debe del equipo esta temporada, es este, porque también, si nos acordamos, fuera de casa también en Europa. Hemos perdido las tres eliminatorias, hemos perdido fuera de casa.
¿Los cuatro últimos partidos a domicilio?
No, los
cuatro.
No, porque el último Chalet. Fue el Portel, ¿no? El último fue el Portel, ese ganamos. Cuatro de los cinco últimos.
Cuatro de cinco.
En el portal ganamos, sí. Que en un partido que no, bueno, que no valía para nada, sí. Sí. Sabíamos si valía o no valía, pero eso, que él ha sido el gran debe del equipo. Y muchos partidos, sí, es verdad. Dos hemos perdido en la prórroga, otro en el último tiro, muchos de ellos entrando a los últimos dos minutos con opciones como el otro día. Pero bueno, en esos momentos, pues el equipo contrario encuentra gente resolutiva y el Vidal es que no. Pues bueno, pues igual el año que viene hay que fichar ese tipo de jugadores para esos momentos.
Sí, es que yo creo que un poco la clave.
Un apuntito. Nuestra media de puntos en contra fuera de casa creo que es un poco más de 11. O sea, quiero decir que en ningún partido fuera de casa.
Entonces el más menos, ¿no? Las derrotas que son.
Sí, las derrotas son.
Sí, por pocos puntos.
Por 11 puntos. Es sí. Una diferencia para, o sea, jugar fuera de casa. Para acumular tantas derrotas fuera de casa es una.
Y jugando contra el Madrid, contra el Unicaja. Claro, sí.
Es que eso, yo creo que sí que es cierto lo que decíamos, ¿no? Que justo estos partidos fuera. Contra Unicaja, Tenerife, o sea, nos han pillado en medio de eliminatorias europeas, ¿no? La visita en Madrid también. Un poco, pues, pues handicap, ¿no? También la de la Andorra. Pero yo se lo decía el otro día a Guayma, ¿no? Cuando me iba de la emisora del partido, que él tenía que hacer la crónica, digo, pues casi es cortar y pegar, ¿no? De los nombres de otros partidos que hemos jugado fuera, porque al final cambian un poco, cada uno tiene sus matices y sus circunstancias, pero han sido muy parecidos, ¿no? Parece que siempre estamos. Ahí justo nos ha faltado muy poquito, claro, el otro ya no llega a los 80 puntos, que es una de las cosas que decimos que va a tener alguna opción. Y luego lo que dice Robert, es que muchas veces nos encontramos con los finales de partido que llegamos sin jugadores. Llegamos sin jugadores. Y yo sobre todo, bueno, durante todo el partido prácticamente, sobre todo Dodson y Robertson, pues fueron muy resolutivos, marcaron mucho el ritmo de fuera. Luego encontraron una parte a Bustoví por el camino, que tuvo una racha buena. De repente Krag nos encaja dos triples seguidos en momentos importantes. Ellos van encontrando gente, sobre todo para el final, ¿no? Y nosotros, pues fuera de casa ya nos cuesta. Sí, es verdad que el equipo se agarra, que no se acaba de ir, que eso es de elogiar, pero siempre nos falta un poquito, ¿no? Ese poquito, ese salto, esa canasta que nos metemos, ese rebote que se nos va, un poco de colmillo a veces, no sé cómo llamarlo. Siempre nos quedamos ahí. Al final siempre la sensación es la misma, ¿no? Un poco. No, siempre que el sabor agridulce, pues lo hemos tenido ahí, hemos competido, pero yo creo que se repite muchas de esas tipos de situaciones, ¿no? Yo creo que nos llegamos al final sin jugadores que nos puedan dar garantía de que optemos ahí realmente a llevarnos esa victoria fuera de casa.
Tener en cuenta, en ese sentido, pues es Cazalón está fuera, con lo cual que supone que Dragic, que también está justito físicamente porque tiene mil molestias.
Sí, al final no jugó, vamos, de partido.
El cuarto no jugó tampoco. Tienes que utilizar al final muchos bastantes minutos a Xavi Rabaseda, que atrás estuvo bien, pero adelante pues ya sabemos lo que puede producir. Metió un par de canastas de balones doblados, pero
sí,
pero en cuanto a la
el mejor partido de Xavi Rabaseda de la temporada
en la generación de juego, pues no puede sumar. Se junta la baja de The Reader, con lo cual el Juventud te concede los triples de Amarsila, que Amarsila no los mete, entonces pues vas entrando en la espiral, y al final pues ese tipo de situaciones pues son las que te van a ir casi siempre a remolque, ¿no? A bien enganchado, te pones a 5 puntos y cuando estás a 5 pues vuelves a cometer errores, ¿no?
Sí, yo diría
tiros fáciles fallados, tiros libres fallados.
En cuanto a la relación que tengo, la fotografía que ha hecho de la crónica de otras veces, copiar y pegar cambiando los nombres, quiere decir que al final ha faltado consistencia de grupo, de equipo, ¿no? Es decir, que no ha habido. Siempre decíamos que iban dos bien, pero siempre faltaba un tercero o un cuarto que aportara, ¿no? Hemos echado en falta eso, de mayor solidez de grupo. De las victorias que han venido, sobre todo en casa, porque el grupo ha respondido como grupo.
Sí, pero perdona, no te voy a cortar más. Lo prometo.
Yo igual sí.
Sí, lo prometo. Los finales de partido no lo ganan los grupos, ¿eh?
No, correcto. Para mí no es el final del partido. Yo no estoy de acuerdo con Jaume en esa lectura de que al final no hemos. Para mí el equipo se cae en el tercer cuarto, y no es la primera vez que el equipo se cae en el tercer cuarto. Lo que pasa es que tiene la capacidad de resiliencia, que le dice Jaume, de pelear todo, encuentra acierto de protagonistas que no estábamos acostumbrados, ¿no? Ha sido Hielo, ha sido Jones, ¿no? Porque Panchar y Frey parece que son, que siempre están, más o menos una aportación fiable y regular, pero la de Jones no, la de Yellow tampoco. Entonces, el equipo se cae en el tercer cuarto. Y luego, o sea, que luego vuelve. pero luego ya no te da. Y la sensación con el Juventud es que iba regulando bien esa distancia. Iba haciéndonos, así como en el segundo cuarto o en el primer cuarto, nosotros respondimos bien, sobre todo en el primer cuarto, que metimos muchos puntos, tuvimos acierto, ¿no? Es decir, que el tercer cuarto empezaron a decir, bueno, balón es a Tomic, balones anteriores, defensa mucho más dura, no pitaron faltas en su defensa y nuestras ideas se bloquearon, ¿no? Y ya nos costaba mucho más generar juego. Y si eso lo sumas a que no tienes acierto, pues nada.
Nuestra defensa estuvo peor que lo habitual, sobre todo en situaciones de uno contra uno. Lo que ha dicho antes Alberto, Dawson y Robertson tuvieron demasiado protagonismo, porque no solo es porque son jugadores de meter trasbote y eso no es defendible, es que ganaron muchas veces la pintura para asistir a Pustovi, para asistir a Tomic. Ese yo creo que fue uno de los grandes problemas de
nos ganaron bien el rebote, rebotes ofensivos clave, ¿no? Es decir, que tú le fijas al grande, sí, pero luego dividido, los de fuera.
Sí, pero eso, yo lo tenía que cerrar, claro. El uno contra uno, si no puedes con ellos, ¿no? De manera individual, pues nos falló también eso, lo que comenta Robert, un poco más de defensa, esa defensa habitual táctica, ¿no? Más defensiva de Villeboas, que no. Al final también hay que tener en cuenta una cosa, a ver. Yo en el partido también con Xavi comentábamos, ¿no? Teníamos la sensación de que íbamos un poco a remolque lo que marcaban ellos, ¿no? Hay que recordar que ellos están séptimos jugando por el playoff y que ya en Bilbao nos hicieron un traje. O sea, ellos en Bilbao ejecutaron un plan de partido que prácticamente le salió prácticamente perfecto, ¿no? Ganaron de 15-16 aquí en Bilbao. Y allí, pues hombre, sin ser eso, pero hay que reconocer también, bueno, que estás jugando contra un equipo que también tiene sus mimbres, ¿no?
La poca eso, ¿no? Que también los 10 arriba al principio del tercer cuarto y esa ventaja también, pues lo que ha pasado otras veces, pues dura demasiado poco.
Sí, no meten...
Eso, entre que aprietan líneas defensivas, que no pitan faltas, que no sé qué, que choque, que triples que no vienen a cuento, dos más uno, no sé qué y tal, pues una jugada que iba Dragic solo al contraataque, que no sé qué quiso hacer... Perdió el balón y la vuelta fue un triple. Pues esas son esas jugadas que al final...
Venga, vamos a hacer una paradita desde París a la Quinta Estrella. Hoy no tenemos WhatsApp. Si queréis y os apetece, podéis hacer preguntas a través de X en la cuenta, en mi cuenta, la personal, @whitemanbilbao. Y porque no hay otra opción, ¿vale? En el caso de que podáis. Volvemos enseguida desde París a la Quinta Estrella.
Oye, ¿cómo va?
El 8 de mayo, Día de la Cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, Erandio, Margen Izquierda y Guecho para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. 70 años contando con tu apoyo para alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer. Todas contra el cáncer. En Rodríguez Arias 24 descubre Óptica Lisboa, una óptica boutique en el centro de Bilbao con firmas independientes y exclusivas para tu estilo, graduación, lentillas y un trato personalizado pensado solo para ti. Óptica Lisboa, en Rodríguez Arias 24. Educar es transformar las sociedades de la base y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en educación infantil, el grado en educación primaria o nuestro doble grado. Matricúlate en tercera convocatoria en BAM.eus. Izan eraldaketa, izan irakasle.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Volvemos desde el Barisar, la quinta estrella. Seguimos adelante con la prórroga de Iruko a Vizcaya. Vamos a dejar atrás ya el partido del pasado fin de semana en el Palau Olímpic de Badalona, con esa derrota pues que deja el camino, ¿no?, hacia exclusivamente la salvación. Ahora mismo, Bilbao Basket está empatado con Girona, ¿no?, que es con el que le tenemos el básquet a veras ganado, y por lo tanto pues ocupa la plaza que la plaza que le otorgaría puesto en la FIBA Eurocup. Es decir, no puede quedar ni el 16, ni el 17 o el 18 porque descendería, y tiene que quedar del 15 para arriba. Para ello, con cuatro partidos por delante, la salvación llegará el domingo al mediodía, si se gana, a Coruña, ya no habría que pensar en nada más en cuanto a salvación, pero sí en tratar de subir un poco. El siguiente partido es contra Zaragoza. Zaragoza, que sorprendentemente ha hecho un movimiento de entrenador, yo creo que porque no aguantaban ya en la situación interna y han echado a Porfi, bueno, mutuo acuerdo ponen la nota, Porfirio Fisac Rodrigo San Miguel se ha hecho cargo del equipo. Haciendo un buen partido en Vitoria, eso sí, un buen partido en Vitoria y bueno, llegando hasta el final con opciones. Estos son los dos próximos partidos de Bilbao Basket, porque yo como Robert no cuento el partido de Vitoria, jugándose el playoff Baskonia y con todas las dos temporadas que han hecho, yo creo que para ellos va a ser una final y no sé si vamos a tener corazón y piernas como para poder igualarlo.
Además es que la gente
y luego el Barça
se están haciendo cuentas sobre la posibilidad de que ocupar puestos de
BCL.
De BCL, tampoco es complicado, porque el otro día ganó Bergán y ya se ha escapado a tres partidos, que es el puesto de BCL, es el que ahora mismo tiene el Bergán, el 11. Y está jodido subir muchos más puestos, tal como están las cosas. Bueno, tenemos a Verajes a favor y tal, pero claro, es que los demás, pues, con Zaragoza, un partido, dos que ganen…
Zaragoza juega con Granada este fin de semana.
Sí.
Claro, depende, casi nos interesa que gane Granada, ¿no?, para tratar de igualarles.
Si ganamos, claro, es que si ganamos nosotros a Coruña, porque si no, nos interesa que gane Zaragoza.
Si no, es cierto que si Bilbao Basket pierde, que si pierde con Coruña, podemos vivir tensión máxima el partido de Zaragoza. Pero de momento vamos a ir a ese partido, ¿no?, al partido de Coruña, y después, si hay que pasar otro puente, ya iremos a por él. Pero
sí, por eso muchas veces
vamos a ir a por este.
Me suele salir a mí eso de que cuando se escribe, no, es que la tranquilidad te llega si ganas los partidos. Si te pasas, coges rachas de cuatro sin ganar, al final la tranquilidad se transforma en inquietud, al menos, ¿no? Gracias, no hay porque tienes una ventaja muy holgada.
Pero ahora lo que toca, yo creo que es el partido del domingo. Yo creo que eso es. No tenemos que mirar más allá. Y el primer objetivo ahora mismo es ganar a Coruña. Sin dejarlos de BCLs y de Europa ni nada. Es ganar a la Coruña, que es lo que te garantiza la supervivencia en ACB.
Yo creo que además, bueno, siempre decimos, ¿no?, y además está siendo verdad, que el equipo en este tipo de partidos en casa no está fallando, ¿no? Cuando se ha enfrentado a rivales, digamos, de esta lucha por la supervivencia en Miribilla, pues el equipo no ha fallado, ¿no? Supongo que con Coruña espero que pase lo mismo, confío en ello. Y además lo que decíamos, ¿no?, que es una victoria con mucho altavoz, ¿no? Porque, o sea, ganas tú, no gana él, que es rival, y encima y al tienes también el Bastaverat. O sea, sería un partido más contra ellos, ¿no? Encima tienen bajas. Eurtel, que lo han fichado por el camino, ha ido al quirófano. Trey Tonkins, que es uno de los veteranos que tiene buena mano.
Mira, esos dos me suenan.
Trey Tonkins, eso.
De la noche.
Está un poco destrozado. Pues es que creo que ha sido baja. Pues es que no. Pues, argumentos, Bilbao, que si llegamos más o menos con el equipo más o menos bien físicamente, no sé cómo.
Tenemos que ver, no sé si igual tenéis noticias de cómo están las dos bajas que tuvimos el sábado.
Habrá que esperar.
Yo creo que hoy es martes, todavía es pronto.
Que querían recuperar a Casalón para el partido
de. Eso es, a ver el jueves como. Y si son capaces de por lo menos hacer.
Yo creo que también estará, porque no me suena que sea muy grave lo que tiene. No. Entonces, pues espero que estén.
Por creo lo menos que es uno de los tibial, si
lo como decía Lopera, ¿os acordáis del partido contra el Granada? Que sentó tan mal aquella victoria. Que parecía que el equipo se iba broncas y no sé qué y tal. Pues, mira, de aquel partido fue súper valiosa esa victoria y luego lo que vino después. El equipo que no estaba roto.
Mira, nos ha hecho una.
Y luego.
Nos ha hecho una pregunta a Roberto Calvo.
Que firmo que salga un partido como este. El Coruña nos vale ganarle por uno. Sí, o sí. Por medio, porque no se puede.
El problema. Llega mensajes, bueno, alguno en Twitter, y creo que algunos me van a recuperar desde la emisora. Apa Whiteman y Tertulia, le falta de uno o dos anotadores. La falta de uno o dos anotadores es lo que nos ha condenado a perder partidos ajustados, porque Mars no lo es y Culamae no cuenta. ¿Algún mensaje más?
Culamae sí cuenta, pero Culamae él se ha borrado, no está.
Bueno, el tema de Reader y el dinero y estas cosas lo contamos después, porque yo necesito un poco de tiempo para tratar de medio explicar qué va a pasar en esto, porque... me estalla la cabeza. Algunos mensajes que nos ha llegado, a ver, compañero, que me había enviado por aquí, pues sigue faltando duración en el juego, no creéis que ha habido tiempo para recuperar a Culamae, y luego pues el tema este del número de victorias, que podrían, claro, si ganan todos los partidos Coruña y Granada, pues se puede salvar, sí, pero...
O sea, han ganado 6 partidos, ¿no? 6-5 en toda la temporada y de repente van a ganar todos.
Ya,
eso es una cosa muy rara. Granada lleva un partido ganado de los últimos 11.
Y de repente va a ganar todos seguidos.
Coruña, pues creo que está parecido.
Sí,
a ver, siendo realista, lo tienen en chino.
Hombre, van a dar algún susto. Hace tiempo. Van a dar algún susto, seguro. Bueno, porque encima, por ejemplo, sobre todo Granada está haciendo algunos sustitos. Claro, porque tiene jugadores.
Sí, pero Granada el otro día ha perdido limitado en Gran Canaria y ha habido mucha crítica a la actitud del equipo. Como que ya, pues eso, como que ya se han entregado.
El entrenador de Granada, que es una para Zaragoza, ¿no? Decía, ¿no?
Pues no lo sé. A mí no me encaja Pablo Pin en Zaragoza, pero bueno. Cosas más raras han visto, ¿no? En estos baloncestos. Por cierto, sí. A Carles Durán le han... Bueno, ha llegado con mutuo acuerdo con el Darussa Faka, mutuo acuerdo para rescisión del contrato. Y el ex de Bilbao Basket.
Claro, depende de los proyectos que quieras hacer, ¿no? Porque muchas veces... Es verdad, ¿no? Que en cierto modo lo que dices tú, ¿no? Que se habla de igual, ¿no? Equipo X, me da igual en qué deporte, fútbol, baloncesto. Y dice, suenan fulanito, fulanito y fulanito, y tres tíos. Y no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. O sea, porque uno juega una cosa, otro juega otra. Entonces dices, hay un proyecto ahí real, los nombres que se están filtrando son globos sonda, quieren jugar algo con un estilo concreto. O esto como es, ¿no? Porque eso, hay veces que se filtran nombres o se pone una terna de entrenadores y realmente no tiene absolutamente nada. Es como si la Tete ahora dices que quieren fichar a Flick, a Caparrós o no sé qué otro pone. Es que no tiene nada que ver.
Pero de todas formas, depende quién es el que sea el responsable. Se suele pasar, ¿eh? Que pasan de uno a otro. Luego hay jugadores que no te encajan. Pero bueno, antes de hablar de Coruña, porque quiero dejarlo para el final, porque tampoco tenemos mucha historia con este partido, ¿no? Que yo creo que está claro, que es un equipo que bueno, pues ha fichado a Urtel para sacarle las castañas del fuego y resulta pues que se les lesiona.
Ha ido a quirófano, sí, con la rodilla.
Y bueno, Tonkis, más o menos, ¿no? Es un jugador...
Teito que su calidad está fuera de toda duda, tiene una mano increíble, pero eso, pues pero está físicamente está limitado y creo que la última semana creo que estaba baja también. El tema de la rodilla le tiene bastante
sí,
machacado.
Que si nosotros no metemos triples a ellos, pues les puedo poner el arma grande que van a seguir sin meter. Y luego al nos meten a nosotros, pero
es un equipo peligroso porque es muy anotador, mete muchos puntos, también le meten, ¿eh? Entonces, pues será un partido parecido al de ahí, el de Coruña.
Últimamente le está costando un poco más, ¿no? No le está costando un poco más. Anotar últimamente sí que no ha bajado un poco.
Les tiene que costar.
Por eso, tiene que costar, te digo.
Estaba mirando justo ahora los datos y es un equipo que mete puntos allí, con cierta facilidad.
Allí lo que decidieron eso es, se cerraron en la zona y dijeron, bueno, que nos tienen de fuera. Y claro, ese día pues…
Dejaron
al chavalito, el chavalito del clavo, 8 triples.
El Coruña, 83 puntos, no… 93, 76, ganaron, perdieron en Málaga metiendo 105. O sea, qué decir.
Yo aquí creo que va a ser un poco que si van a estar abajo, la moral les va a pesar. Eso sí, el momento que están arriba se van a enganchar como un clavo ardiendo, ¿no? Creo que va a ser un poco el juego de los nervios, como psicológico.
Si pierden el jueves contra el Barça, está prácticamente definido, pero en cualquier caso a Bilbao van a llegar con opciones de salvarse.
La matemática va a decir que sí.
Las matemáticas todavía no les van a hundir, aunque vengan contra el Barça. Les van a dejar en situación de no poder perder más. Y van a venir, pues eso, dando los últimos coletazos. Hombre, esos equipos, pues
y buscando
entre el relajo, dice, bueno, como todavía nada que perder y tal, no sé qué. Pues
buscando un triple empate, porque no creo que nos levanten el Averas. estas cosas, ¿no? Es un poco lo que van a tratar de hacer. Venga, tenemos 25 minutos, vamos a hacer una parada en nada, en 5 minutos. Pero abro el melón, porque nos preguntáis mucho por The Reader, también habéis preguntado por Panchar, y bueno, lo de The Reader tiene visos de ser real, de ser muy real, y que The Reader se va a ir a Estados Unidos a una universidad.
Ha sido una cosa con The Reader, que es que con The Reader no contaban con que nadie que venía a seguir.
Exacto.
Donde se vaya ya, casi nos da igual.
Digo, porque nosotros es algo que Robert nos había comentado fuera de micrófono varias veces, y yo tengo que decir, porque Robert nos lo había dicho a nosotros, de que The Reader, que era un jugador que no iba a seguir la próxima temporada. Y en este sentido, pues esperemos que lo que sí que se consiga hacer con TAS es mantener los derechos de formación de la CB. Es decir, que en el caso de que tenga que venir, pues que sea Bilbao Basket el que mantenga sus derechos de jugador. En el caso de que alguien quiera ficharlo, pues que tengan que negociar contigo. Yo creo que sería un puntazo, es por ese lado. Lo de Panchar. Lo de Panchar no está cerrado, pues es un jugador que siempre ha tenido mercado, pero ese mercado ahora mismo, con la situación de la NCAA y de la Liga Universitaria de Estados Unidos, pues uno ahora mismo, creo, a mí por lo menos, me ha saltado por los aires el formato de equipos de las próximas temporadas. Me explico. Ya contamos hace algún tiempo que hay algún jugador que esta temporada ha cobrado en la universidad 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Jugadores, podríamos decir, de rotación. 2 millones de dólares. Ha subido estos derechos de imagen, que es con lo que ahora mismo las universidades pueden jugar para pagar a sus jugadores, unos 50 millones de euros por franquicia universitaria. 50 millones de euros que lo reparten entre todos los deportes, y a partir de ahí aportan un dinero, supuestamente por derechos de imagen, para que el jugador pueda estudiar, jugar a baloncesto y tener un dinero para poder crecer. Aquí empieza una de las grandes mentiras, con lo cual, a mí personalmente, tratando de entender y de ser un amante del deporte universitario norteamericano, donde el objetivo era se forman jugadores y personas, ahora mismo se ficha jugadores de 23 años, de 22 años, para que jueguen un año a cambio de un dinero. No van a estudiar, porque a ver, a Taz de Reid ahora diré dónde va a estudiar, o u otra serie de jugadores, o estarán, harán un curso de lo que sea, de eso inventarán, pero ¿cómo vamos a luchar contra esto? Es decir, cualquier jugador de la cantera vizcaína, me da igual, Iker Chacón, le ofrecen ahora mismo, se va a una universidad en la que le van a poner 250.000 euros, porque sí, porque ellos deciden, 250.000 es el salario medio de la gente que va a ir, los buenos, los medianos. 250.000 no pagan en ACB ni el 90% de los equipos.
Bueno, ya lo vimos esta en pretemporada con Zubic. Fedor Zubic estaba fichado por Bilbao Basket, venía para Bilbao y se desvió. Y se fue para la universidad, para Estados Unidos. Ya nos pasó también ese caso con él.
Es un factor que claramente va a distorsionar el mercado, ¿no?
Lo ha dinamitado por completo.
El statu quo, tal como lo conocemos ahí. Leyendo ayer artículos, por ejemplo, en Francia, que es el país que más cuida sus canteras y que más oportunidades da a sus jóvenes, pues están ya pensando que cómo lo van a hacer para que se queden, ¿no? Incluso el propio paso a la NBA de esos jugadores universitarios también va a cambiar, porque parece ya que eso que se llamaba el one and done, el estar un año en la universidad y por obligación y saltar a la NBA directamente, ya no está tan claro que muchos jugadores lo vayan a utilizar. Ayer también leí que en esto que, bueno, que se apuntan los jugadores jóvenes, esto del el early entry, la entrada prematura al draft,
candidate.
Pues que estaba Gayoko, por ejemplo, este año, que el año pasado, o no sé si hace un tiempo, se apuntaban como 300 y pico jugadores, este año solo se han apuntado 100 y pico. Porque esa salida de la universidad es que te lo cambia todo. Ya es que estamos hablando casi, no de contratos profesionales, pero no a través de la universidad, sino a través de las marcas comerciales.
Sí.
He leído
sí.
antes que, por ejemplo, Kai Trinkla, que es la mejor jugadora ahora mismo joven que hay en Estados Unidos, estrella máxima en Indiana, con las Indiana Fever, pues que mantiene acuerdos con, pues eso, pues con Goldman Sachs, con Gatorade, con no sé qué. Esos son los que pagan a,
claro, es que,
al jugador, no, es, no, no, no la es, universidad directamente. Sino
es que está camuflado, ¿no?, con lo que llaman lo de los NIL, ¿no? El name, sí, image y likeness, ¿no? O sea, lo de los likes. O sea, sí, está camuflado por eso.
Esos son los 50 millones que pueden entrar, sí, por universidad.
Sí. Y luego, claro, fíjate, yo también escuché ayer que Cooper Flagg, este jugador, que en la NBA, o sea, en la universidad, que había cobrado ya prácticamente 6 millones,
claro,
en la universidad.
Es que pongamos que a The Reader, si va a la Universidad de Virginia, una universidad potente, le puedo sacar de ahí, no sé, se lo pague la universidad o quien se lo pague, ponle medio millón. Es que eso no se lo van a pagar en Europa en 3 años. Y en la Liga Francesa tienen esos problemas. He leído una entrevista con el presidente de la Liga Francesa que dice eso. Es que esos dineros son inasumibles para el baloncesto europeo. Para el baloncesto francés, que siempre también está muy preocupado por el control financiero de sus clubes y tal. Dice, es que es imposible. Algo tendremos que hacer. Estaba hablando el hombre de ciertos acuerdos fiscales que puedan tener los clubes para que los contratos de los jugadores jóvenes no tengas que pagar. Entonces puedas destinar eso a salario directo sin tener cargas fiscales por medio, tal. O sea, habla de, claro, el problema de la NBA, de la NCAA, es que está fuera del ordenamiento, ¿no? No, o sea, un jugador se va allí y puede jugar allí sin tener que respetar un contrato anterior. He leído también que las comisiones de los agentes son casi el doble cuando los jugadores van allí. Entonces, claro, que más que el agente de The Reader que llevarlo a la universidad, aunque sea solo un año…
Pues la tormenta perfecta.
Claro, pero es que son un montón de jugadores jóvenes los que se están yendo. He leído también que hay como 13 jugadores franceses sí, que se van a ir. Uno Camardín, si la gente se acuerda, que jugó con el Lyon contra nosotros, y de Sousa, que era del Cholet, que también jugó contra nosotros. 13 jugadores franceses dicen que van a utilizar esta vía para irse a la NCAA. Y debe haber otros 12 o 13 franceses en las pruebas pre-draft de la NBA, o sea…
Sí, y luego encima también, por ejemplo, al Madrid también se le va este Sidi Güelle, este que le mide 2'15".
El Barça.
Luego encima hay otra cosa que ha cambiado. Antes te querías cambiar de universidad, no podías, tenías que estar un año en barbecho. Ahora directamente puedes cambiar de universidad.
Sí, a Daimar, el otro día estuvo explicándolo en la tele.
Eso hablan también, que eso, hablaban de un jugador francés que ha jugado en 4 universidades, sí, distintas. Se ha cambiado todos los años de universidad.
A Daimar eso, se fue a UCLA, luego creo que ficha por Michigan. También estaba…
Está claro que ha cambiado todo, ya está, no es una,
estaba
una liga universitaria de la que hemos conocido.
Nos lleva esto a que el baloncesto no puede caer en el inmovilismo. Igual hay que remover el tema de los cupos, porque es que al paso que vamos no va a haber cupos suficientes.
No, imposible.
No va a tener que tirar de Rabaseda, de Marcelinho, de Yul, de Ibaka, de todo eso, hasta que tengan 87 años. Porque es que no va a haber jugadores jóvenes. Si van todos para allí. O encontramos la manera que los jugadores jóvenes quieran quedarse aquí. No sé si a base de dinero o qué, o habrá que retocar el tema de los cupos, porque ahora, no va a haber cupos de calidad para todos.
El Baba Miller también, este que estuvo en el Madrid, que se desvió, creo que este año vuelve a cambiar de universidad, creo que va a ser la tercera que va a pisar ya. O sea, está hecho totalmente desbocado. O sea, no solamente que se vayan para allí, sino que allí también ha cambiado las.
Pero cambia por estudios.
Me imagino, sí, habrá cambiado de grado, de posgrado, lo que sea.
Claro que,
venga, hacemos una parada.
Que digo que es que, como la ley Bosman, que pasó en el deporte,
sí,
de…
Que rompió estructuras.
Que rompió todo. Esto rompe. Rompe. No, la ley Bosman fue desde el fútbol, pero para todo el deporte. Esto solo afecta a día de hoy al mundo del baloncesto.
Esto se añade a ya que la Liga de Desarrollo de la NBA, la G-League, también está pagando más, sí, dinero del que pagaban antes. Como hay también… Suban los sueldos, pues entonces en Europa no va a haber jugadores, sí, para traer, ni americanos, venga, de ningún lado.
Última parada y seguimos con este tema, ¿eh? Barisar, la quinta estrella, la prórroga de Irukoa Bizkaian, Herri Irratia. Volvemos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¡Humor! More Asoka, la feria de artistas callejeros de Leioa cumple 25 años. Del 15 al 18 de mayo, 50 compañías de Euskadi, el Estado e internacionales llenarán las calles con más de 100 espectáculos y más de 300 artistas. Infórmate en humoreasoka.org y redes sociales. Leioa Caudala.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Venga, seguimos en recta final de Irukua Vizcayan y quiero retomar porque me da la sensación de que hay gente que no la ha entendido. Xavi, porque tú decías, no, va allí y se tira 3 años de Reader y tal. A los 24 años, puerta, les echan. O sea, imagínate, va un año.
Ponen aquí un mensaje que Rafa Villar y Jordi Rodríguez también se van para allá, al parecer.
Sí, pero
y Rafa Villar contaban con el Lleida.
Sí, es una, Rafa Villar, al que le he puesto…
En Francia, el reportaje que he leído, a esto le denominan saqueo.
Sí. A ver, son unos cuatreros ahora mismo. Punto uno.
Pez grande se come a pechito.
Sí, yo lo vuelvo a decir. que va contra el espíritu del…
Es que no se puede competir contra eso.
Sí, pero lo que no se puede competir es que tú saques a jugadores para que jueguen de forma profesional en una liga que no se rige por ningún tipo de normativa del baloncesto internacional y que se le permita. No puede ser.
¿Y quién le pone el cascabel a ese rato?
Bueno, pues esos jugadores no pueden jugar en baloncesto FIBA, ya está. Es una de las soluciones.
Pues he dicho yo, que lo del inmovilismo, que igual hay que
encontrar. Es una de las soluciones. No puede ser que un tío, con el cariño que le tengo a The Reader, que con 23 años se vaya a Estados Unidos a jugar profesional ganando 3 veces más que en Bilbao y que luego encima tú te quedes con el culo al aire. Porque es lo que le va a pasar.
Sabiendo que a la vuelta va a tener ofertas.
Sí, va a tener, sí. Pero el problema es que habría que cerrar el camino. Dice, tú te vas, llega un acuerdo con nosotros.
A estos no le ponen aranceles para llegar allí, ¿no?
Ninguno. Yo sé a lo que voy, que no lo entiendo. Yo ya te digo, soy un defensor encima de la forma, ¿no? De las becas, de personas que no pueden por sí mismo pagar una carrera universitaria. Y luego que vengan estos.
Ahora empezó como todo, como ha dicho Xavi lo de la ley Bosman. Alguien demandó, alguien puso una demanda judicial ahí en Estados Unidos. Sí. Y ya sabes.
Sí, ¿por qué no puedo vender mi imagen?
Claro, ¿por qué la universidad se está forrando a mi costa?
Exacto.
Y yo no puedo salir de los jugadores. Claro, porque eso, lo que es el sistema que tú estás defendiendo tú, era un profesionalismo encubierto. Es como en su día, ¿os acordáis? Que decían que jugaban los universitarios porque es que, claro, Fernando Martín, si se iba a la NBA, no podía jugar aquí porque, claro, es que era profesional.
Era profesional, sí.
Que jugaba aquí en Europa, no eran profesionales, ¿no? O sea, es un… Hombre,
sí que,
a lo largo de la historia ha habido su…
Sí que es cierto que en la liga universitaria hay grandes asistencias a los campos, y ahí hay televisión, los entrenadores… también siempre ha habido entrenadores estrella, ¿no? En la liga universitaria, y eso sí que estaban cobrando un pastón, ¿no?
Pero con los chovinistas, que son los americanos…
¿Creéis que se lo van
a asumir?
Creo que Rackman dijo una frase antes de la final, cuando le hablaban de lo de la presión…
Al fisio, sí, se la dejo al fisio.
Si yo juego a finales universitarias con 80.000 tíos.
Sí. Sí,
claro, 80.000 tíos, sí. El dinero que generan eso. Ya vemos cómo están todas las canchas universitarias llenas de gente… Y el dinero que mueven eso, y el dinero, el contrato de televisión que tiene la NCAA.
Yo creo que tiene más arraigo las universidades que las franquicias de la NBA.
Es aplicable al fútbol americano y al resto de deportes universitarios.
A ver, Beñat esta mañana me estaba contando también de NHL, Beñat Gutiérrez, ya sabes, compañero, que el deporte americano lo controla mucho, no sé dónde saca tanto tiempo para verlo todo. Me ha contado un nombre de un equipo, Beñat, no me acuerdo el nombre. También de situaciones de ese tipo, de jugadores. En serio, que no lo puedo entender.
Pero lo que está claro es que…
¿Dices tu sentimiento de pertenencia a las universidades?
Sí, ahí sí.
Antes
había. Ahora
sí. Empezando a traer un jugador que todos los años o dos o
bueno,
tres…
Claro, pues bueno, claro.
Para que jueguen ellos…
Transformación.
Para que jueguen ellos y los jóvenes no.
Lo que ha arrastrado a las grandes audiencias y a grandes pabellones, los seguimientos de las finales de la NBA, digo, de las ligas universitarias, que la hemos seguido hasta aquí.
Sí, yo lo sigo.
Entonces, y que era un baloncesto más… Más dinámico.
Hombre, dinámico, 40 segundos de… de posesión.
Bueno, no, no, digo,
sí, sí, te entiendo, sí, distinto.
Distinto a la NBA, sí, ¿no?
En España, hace ya años, se llegó a dar en televisión española, creo, partidos de universidad, sobre todo las finales. Yo recuerdo ver partidos con Siracusa, con Duke.
Pero lo que voy yo es que lo que nos toca ahora, lo ha dicho Robert, nos toca adaptarnos a los tiempos. Ahora no podemos pensar en un plantillas con 11 españoles y un extranjero, ¿no?
Ya.
O dos extranjeros en la época del que Javi Luao, ¿no? No, eso ya no existe. ¿Qué ha pasado? Hay otro baloncesto, ¿de acuerdo?
Que nos llevan a Derrida y a Rubén.
Bien.
¿Y qué hacemos?
No, bueno, pues habrá que reclamar a las instituciones federativas.
Igual habrá que dar más salida a los jugadores de nivel medio. En Francia tienen la liga de promesas. De los mismos equipos que juegan en la Liga A, tienen una liga de promesas. Igual hay que ampliar el abanico y no centrarse solo en los 10, 12, 14 que juegan con la selección.
Mira,
española.
Yo creo que por ahí va la Federación Española cuando ha sacado la selección B.
Claro,
¿no? Parecido, sí.
Claro, porque ha dicho, oye, yo tengo la selección A, que es el tope, pero me tengo que ocupar de otros que están cerca de poder estar, pero que necesitan protagonismo, necesitan sentir los roles importantes. Entonces, eso es lo que son las políticas deportivas en el baloncesto, son decir, oye, basta ya de quedaros quietos en los despachos, que hay que moverse. Y esto ya se había anunciado. Claro,
y que los entrenadores sean más valientes, den más
oportunidades.
No al top de jóvenes, sino al un poco menos top.
De hecho, la marcha de Porfi en Zaragoza, algo tiene que ver también de cómo ha gestionado el tema de los jóvenes.
Pues ahora se le van a ir todos.
Aymar en Estados Unidos, el Angarita ha cedido en Oviedo.
El problema al final también es que el baloncesto tiene 6 reglamentos distintos, 6 ecosistemas distintos, porque claro, una cosa es la NCAA, otra cosa también es la NBA distinta, que también va con sus propias normas.
La Euroliga
la tal, tiene un criterio arbitral, la ACB tiene otro, la BCL tiene otro, la FIBA Eurocup uno distinto, las chicas.
Cosas, y lo voy a unir, fíjate, claro. Es que luego, por ejemplo, la selección española, luego muchas veces es la que se dice, ¿no? Pero si la gente que está yendo a la selección española, la mayoría no tiene roles principales en sus equipos. Lo que hablábamos antes con Bilbao Basket, ¿no? Gente que te decía partidos al final, lo que asuma responsabilidades, ¿no? Y luego, por otro lado, uno de ellos que podría ser un momento determinado, Rubén, que va a sacar el nombre de Ara Guayman. En el club es que el con todo esto que está viniendo, la preocupación es esa, Rubén Domínguez.
Claro, es que ahora, pues es que
has
ahora
apostado
mismo
por él, es un proyecto y estás viendo que antes, en cualquier momento,
tu patrimonio está en peligro.
Claro, yo he puesto ahí otros dos nombres. Es decir, que ahora cualquier jugador de 20, 21 años que esté jugando con ciertos minutos importantes en ligas importantes. Es que es carne de cañón, sí, es decir, sí. Que se puede ir para allí.
Se había sacado
aquí en Francia, en Alemania, sí, en todas partes.
Creo que no es, ¡aranceles!
Creo que no es real, pero hablaban de IFI, ¿no? Del jugador de París.
Sí, sí.
Parece
sí,
que
sí.
No es. No,
cualquier jugador de 20, 21 años.
Sí, es susceptible, claro, te van a pagar.
Es susceptible de ser tocado por
una excepción por ahora, parece que es de la Real, del Valencia, que creo que ha firmado una mejora de condiciones y de momento se queda en Valencia.
Sí,
de momento.
Sí, porque, bueno. Hasta que pase. Y quiero dejar claro, yo no me meto con el jugador, la persona, que es normal. Que
lo haríamos todos en nuestro
que normal.
Ámbito profesional.
A ti te dicen, oye, mira, pues vas a estar, igual no juegas en un equipo más potente por un poquito más de dinero, o te vas un año a formarte en Estados Unidos, el idioma, vas a ganar más dinero, estás cerca de las franquicias… vas a hacer las pruebas.
Ha dicho Alberto 3 veces más que aquí.
Cláusulas de rescisión, cláusulas más restrictivas, pues claro, cláusulas más restrictivas suponen que el jugador que tengas que pagarle más, es un poco complicado.
No puede haber cláusulas abusivas.
Claro, no puede
haber.
Eso, por ejemplo, fue lo que pasó con la Daimara, ¿no? Que le pedía el Zaragoza una millonada, claro, y con el contrato que tenía en Zaragoza. Eso no sé si todavía está por ahí incluso judicializado. Todavía no sé si se acabó de resolver ese tema. Pero lo cierto es que ha jugado en Ucla y ahora se va a Michigan, me parece.
Bueno, pues ahora mismo es la situación que hay en este momento.
Sí, hay una tormenta
que quedan 4 semanas de competición.
Es que además, que no solamente afecta a Bilbao Basket y tal. O sea, sabes que el Real Madrid, por ejemplo, que aquí puedes decir que es una potencia y cada año se le están escapando jugadores y sigue. O sea, y la sangría le sigue. El paso se le fue en ruso y Igor Demin va a ser 2 metros, se ha ido Babamiles, se ha ido Huelle.
En
Diallo se apuntaba a lo de que decía antes Robert, del early enter, sí. El candidato. para un poco prospección, a ver cómo le puede ir en el draft.
Claro, que te empiezas a tener un problemón el año que viene. Problemón, o bueno, mucha gente joven que sale. O,
sí, que los que lo que decía Xavi antes, que los tiempos estos de dos americanos y el resto nacionales, ya eso ha acabado. O sea, ya una globalización enorme y cada uno se busca las habichuelas donde pueda. O sea, hemos visto cuenta cuando Australia era una opción para jugar porque era un escaparate para la NBA. Pues sí, ahora es otra opción, irse a Australia. Sí, el Malik Lewis aquel, ¿os acordáis? Que estaba con Bagayoko en Fuenlabrada, que también tuvo un problema contractual, también se piró. O sea, está jugando en Australia.
Ethan Almansa, ¿no? Se ha ido para Australia, ¿no?
Ethan Almansa también. Es decir, que ahora el jugador profesional, claro, y a veces yo creo que a veces los clubes se olvidan, claro, piden paciencia a los jóvenes y tal, no sé qué, pero se olvidan de que un chaval de 20 años, 21 años, es un jugador profesional ya. Y tiene un montón, ahora tiene un montón de puertas abiertas que antes no tenía. Y un chaval de 20 años como de Reader, que lleva 2 años jugando, que es internacional con su país, que ha jugado campeonatos de Europa, que
campeón donde hay tropecitos,
2000 scouters, pues
todo.
Pues es que
es lógico que él quiera crecer y encima si tiene el dinero, porque esto es deporte, te puede pasar cualquier cosa.
La conclusión al final dices, me merece la pena tener cantera, me merece la pena apostar con los jóvenes si se van y no, te merece la pena apostar por tíos de 30 y pico años, 40.
De otros sitios.
Que eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Sí. A ver, yo creo que el tema de la cantera, que eso yo creo que es una obligación de todas las entidades que reciben cualquier mínimo dinero público. Eso es obligatorio.
Yo ahí discrepo, ¿eh? Yo creo que da un debate más sereno y más profundo que dinero público. El dinero público puede estar dirigido solamente por el impacto que tú tienes en la ciudad como equipo de la élite, ¿no? Decir, bueno, te pueden dar ayudas fiscales, te pueden dar. Y eso no quiere decir que yo no digo que esté en contra, ¿eh? Yo digo que da debate para más profundo, porque visto cómo está la situación. ¿Para qué voy a tener una cantera? Una cantera buscando la élite del baloncesto, ¿eh? Eso, no digo una cantera participativa. Además, yo creo que hay que reflexionar.
Ese debate que planteas hoy también se extiende a otros deportes, ¿eh? Por ejemplo, también ha comentado antes Robert que el tema que Francia, ¿no?, que te trabaja muy la cantera. Por ejemplo, en ciclismo también, en los últimos años, Francia está trabajando muy en la base. Equipos profesionales que tienen buena gente por debajo. Y también está el debate, claro, ¿qué problemas están teniendo? Pues que cuando ya están a punto de dar el salto, te llega uno de estos, pues ahora mismo sí. UAE, Ineos, estos que han estado potentes
¿Y a quién te llevan? ¿Te llevan a todos?
No, claro.
Te lleva mejor, que destaca.
Sí. Claro, eso. Se llevan al que iba a dar el salto justo, que está para romper y
que
tal.
Que has cuidado ahí, que le has metido entre los algodones.
Entonces también, ese debate también existía en el ciclismo en los últimos años, diciendo pues eso, si merecía la pena o no. Tener esos equipos filiales,
muchos,
¿no?,
equipos
cantera, ¿no?,
los han quitado.
Los equipos,
la gran mayoría.
Los equipos son empresas.
Sí.
Y entonces todo tiene que ser en función de coste-beneficio, ¿no? Entonces, en ese lado, pues hay que replantearse todo y que hay que debatir profundamente. Y ahí creo que es donde tiene que ver los gobiernos, las federaciones, sí, ¿no? Y cómo proteges tus ligas y tu política deportiva.
Tenemos ya la imagen romántica del deporte y tal. El deporte profesional es una industria, es un negocio. Y de ahí el que puede chupa y el que no, el que sabe chupa y el que no sabe, pues se queda a dos velas. Sí. Pero esto es un negocio. Y luego lo otro es deporte aficionado, de entrenar dos veces a la semana y jugar el fin de semana. Eso es deporte aficionado.
Correcto.
Que a mí me gusta mucho también.
Sí. Que no es compatible. No es incompatible, vamos.
Yo creo que hay que seguir haciéndole y crear una cultura deportiva.
Pero una cantera de dos veces, ya, entrenamiento ya, ya. Dos veces y un partido los sábados no es una cosa. Y otra cosa es una cantera con trabajo. Con profesionales, con staff profesional, con miras de tecnificación y mejora de rendimiento personal, sí, que es otra cosa.
Comida, educación, todo. O sea, todo incluido. Nos quedan 2 minutos. Se nos ha ido todo el programa. Ya hablaremos de todo esto. ¿Cuándo invitamos a Íñigo Núñez, que está por aquí? ¿El martes que viene o esperamos un poco más? A estar salvaos.
Siempre es bienvenido.
Siempre, siempre. ¿No?
Yo creo que tiene que decir muchas cosas.
Sí, sí.
Yo le espero esa visita de Íñigo.
Le echaron de Huelva siendo tercero. Ha descendido. Supongo que allí no van a. Seguramente. No,
le echaron y deshicieron el equipo.
Sí, eso, sí, pero es que es increíble. O sea, esta cosa, supongo que la gente de Huelva estará enfadada. Supongo.
¿O no?
No lo sé, porque como no estas cosas, uno no acaba de entenderlo. Bueno, nos despedimos. Alberto García, el domingo por la mañana, Coruña.
Ahí estamos, ahí estaremos.
A ver cómo
se va. Iba a decirlo de o no, pero sí, en
sí,
este caso sí.
Sí, yo creo que caso tendremos.
Hay que estar
seguro. Tenemos que estar en Coruña. En Miribilla. Y después de Miribilla, San Mamés.
Hacemos doblete, sí.
Te da tiempo a comer un poco.
Sí, ¿Pateará Rabaseda?
Hago doblete. Sí, ¿no?
Bueno, mira, hemos tenido la duda. ¿Será la presidenta? ¿Será Jaume? Sí. ¿Será Xavi?
Oye, Xavi más de una vez ha llegado a Miribilla con la camisa de Atleti.
Porque Javi Salgado ya
lo hizo
en su día, ¿no?
Ya lo hizo. O sea, no creo que sea. Bueno, Robert, es que eres casco.
Vale,
y Xavi Leicea.
Pues nada, nos vemos el domingo.
Tengo un par de viernes para hacer cosas, ¿eh? Yo aviso.
Un par de viernes
para
amenazas.
Hablar de otras cosas. No, es que hay muchas cosas dentro de nuestro básquet que creo que hay que dar una vuelta. Es que ricasco.
Vale, hablamos, un abrazo.
La despedida de José Luis Blanco, novedad de la Ración Deportiva de esta casa, con Raúl Jiménez, que os acompañó. Hoy estamos un poco viajeros. Estaba en Zubiarte y aquí yo en el Barrisar, la Quinta Estrella. Con el patrocinio de Sándwiches LM, os dejamos con Juanma Jubera y Es Posible. Es que ricasco, agur, Rondisar.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio